Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera! Hola, amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis que aquí nos gusta traeros temas interesantes, testimonios que aporten con valor añadido, que terminéis el podcast diciendo he aprendido algo, o me he indignado, o pues estoy muy de acuerdo, o no estoy nada de acuerdo. En este caso os traemos una entrevista a una mujer que está detrás de un proyecto que seguro que conocéis, proyecto, empresota, española y además muy madresférica. Ella es Teresa Olivares y está detrás, es la creadora, co-creadora de Tutete, una de las empresas que más conocemos y que empezó hace años. Bueno, nos lo va a contar ella misma cómo empezó hace años y cómo se ha ido desarrollando todo este tiempo, qué ha supuesto para ella este proyecto, esta criatura que supone que es Tutete para Teresa. Y yo creo que va a ser una entrevista muy interesante, muy reveladora. Y que os vais a quedar con ganas de más. Como los minutos que hemos grabado Teresa y yo al principio de la entrevista y que por cosas de la vida, de la técnica y de no se sabe por qué muy bien, no sé qué explicación daros. Pero bueno, hay una parte, como 5 minutos del principio de esta entrevista que se han ido a otra dimensión. Están en la dimensión de los audios que se pierden en WhatsApp. Pues ahí está, es la introducción a esta entrevista, la presentación de Teresa. Pero no pasa nada, amigos, porque lo importante viene ahora. Así que os dejo escuchando a Teresa, que nos está contando ahora mismo, cuando empecemos a escucharla, nos está contando cómo empieza ella con Tutete, cómo surge y cómo lo inicia este proyectazo que tan bonito y tantas alegrías nos da. Os dejo con Teresa y espero que la disfrutéis.
Y con tratamientos y de todo, fue bastante duro, por eso también me metí mucho también en la red de, o he estado muy afín también con la red de infértiles, pero bueno, el caso es que yo cuidé mucho de mis 2 sobrinos mayores que tengo la coincidencia que la niña pequeña empezaron en la guardería a marcarle los chupetes con un rotulador. Y cuando yo la recogía a veces, porque me la llevaba mejor a mi casa a pasar el fin de semana o lo que fuera, decía, ay, por Dios, estos chupetes tan sucios que se quedan marcados y luego cuando los lavas o los esterilizas se quedaban muy sucios. Y mi cuñada me decía, no puedo hacer otra cosa porque se quedan, los tengo que poner con rotulador permanente y al final se borran y quedan asquerosos. Digo, pues ya me extraña a mí por lo limpia que tú eres que lleves a la cría así, pero bueno. Y entonces, pues, bueno... investigando y con la historia de que aparte mi abuelo era grabador, mi abuelo era un grabador de plata, hacía pues trofeos, muchas de las placas, por ejemplo, de los envases que se inauguraron en la época de Franco, pues él era el que se encargó de hacer a mano, grabar estas placas para la inauguración de los mismos aquí en la comunidad de Murcia. Y bueno, pues ya tengo también como un poco el punto este, ¿no?, de grabadora metido en la familia. Y entonces pues se me ocurrió la idea de decir, oye, pues igual que se graba o se marca la plata o el oro, ¿por qué no vamos a probar que a lo mejor el chupete tiene que tener algún sistema limpio, higiénico, que nos permita hacer lo mismo? Entonces, mi marido y yo, cuando estuvimos en Francia estudiando, conocimos a un chico alemán que trabaja, bueno, su padre tiene una empresa de plásticos, de grabado de plásticos alimenticios, y entonces hablamos con él, porque aparte está en la zona industrial más fuerte de Alemania, que es la sur, y entonces hablamos con él y le dijimos si nos podía ayudar a encontrar algo que pudiera grabar policarbonato. En aquel entonces los chupetes eran de policarbonato, de manera higiénica e inocua para la salud de un bebé, y fue él el que nos ayudó. Entonces encontramos la máquina que nos permitía grabar los chupetes. Luego encontrar a los proveedores fue un poco más complicado porque se conocían 3 marcas muy famosas. A nosotros, ¿quién nos iba a escuchar las marcas más famosas que ya estaban en España para poder grabar sus chupetes? Entonces tuvimos que irnos a fabricantes alemanes y daneses que, bueno, en concreto ahora, hoy uno de ellos, Vips, es muy famoso como marca propia, pero en aquel entonces nosotros empezamos con Vips. Entonces empezamos con estas marcas danesas y alemanas de mucho, mucho prestigio en el norte de Europa, que sí que nos abrieron las puertas, porque no tenían otra opción para entrar en el mercado español que a lo mejor con un producto diferenciado. Y fue así, y ya fue también la idea de decir, ¿y cómo lo comercializamos? Abrir una tienda cuando la máquina de grabado era tan cara para amortizar eso, tela. Y luego entrar a la puerta de 20.000 farmacias, eso era súper difícil, a ver quién iba a confiar en nosotros cuando las farmacias venden prácticamente dos marcas, tienen ahí un oligopolio, dos o tres marcas, ¿no? Entonces, pues se nos ocurrió la idea de Internet. Hace 15 años en España, Internet era un canal de distribución, bueno, muy, muy incipiente, habían tres gatos vendiendo online. Y, sin embargo, en el norte de Europa, mi marido danés, en el norte de Europa ya estaba aquello mucho más instaurado, ¿no? Entonces, bueno, pues tomando consejos y tomando valores de amigos que ya estaban metidos en el mundo online en Dinamarca. Yo también venía de trabajar en Dinamarca para IBM. Yo ya tenía, me había sacado en la Universidad de Bélgica el e-commerce advisor, un título oficial de IBM. O sea, yo ya venía también viendo un perfil y de una empresa que había trabajado en Dinamarca de e-commerce. Pues un poquito con estos conocimientos, el asesoramiento de amigos de daneses ya bastante introducidos en el mundo online, nos permitió empezar a hacer una estrategia online poquito a poquito, que oye, salió bien.
Es que empezasteis en el 2007.
Sí.
Ah, que es que esto es remontarse a
la prehistoria internautica.
Pero fíjate que estamos en el 2021 y aquí seguimos, pero no es que aquí sigamos y ya está, sino que habéis crecido de una manera increíble, que tenéis que estáis en varios países, Teresa.
Sí, sí. Mira, a nivel de tienda online estamos en Italia, Francia, Portugal y España, aunque enviamos al mundo entero. Pero lo que es activamente a nivel de marketing, estamos en estos cuatro países. Y luego como distribuidores, porque Tuteta también es una distribuidora, apoyando a puntos de venta físicos o bien online, con un determinado número de marcas de las que ya tenemos online, pero ya en distribución, tanto en Portugal como Italia como España. Somos distribuidores oficiales de muchas marcas.
¿Qué ha supuesto para ti esta experiencia? ¿En qué te ha cambiado la vida, Tutete?
Bueno, todo. Todo. Yo he estado trabajando para otras personas, en otras empresas, desde que tenía 23 añitos hasta que me metí en Tutete, evidentemente, con 30 años ya, 30, 31. Entonces, bueno, yo siempre he sido una persona muy trabajadora. Y tanto cuando he trabajado para otros me he desvivido como en mi propio negocio, está claro. Lo que pasa es que para mí la satisfacción más grande de tener este negocio en el que estoy, la más grande, ha sido la capacidad de poder crear riqueza, no para mí como persona, sino para todos los que forman parte de esta empresa, tanto de manera directa como indirecta. Para mí eso es lo que más me ha provocado un cambio a nivel personal, más me satisface y me enorgullezco como persona a nivel laboral. Haber sido capaz, a pesar de que, bueno, eso ya son otros temas a nivel burocrático y todo, parece que te frenan en 20.000 ámbitos, pero el haber sido capaz de poder tener un equipo permanente que no se va porque está encantado de trabajar con nosotros, que viven de esto. Y además, a nivel indirecto, pequeñas fábricas, pequeños talleres, empresas, marcas, pequeñas marcas, más grandes, menos grandes, pues que también somos una parte muy importante de su negocio hoy en día. Y para mí eso, esa riqueza que se ha creado, para mí ha supuesto un cambio brutal, haber sido capaz de poder materializar esto, ¿no?
¿Cuál ha sido la lección o el aprendizaje en estos años que más te ha impactado, ¿no? Que dices, madre mía, esto lo que he aprendido en estos años.
Pues mira, yo soy una persona muy nerviosa, es una persona con poca paciencia, ¿vale? O sea, lo tengo que decir. Soy una persona que yo cuando trabajaba para una filial de Caja Murcia, llegaba el verano y teníamos la jornada intensiva y terminábamos a las 3, yo por las tardes moría de no saber qué hacer. Yo no me podía tirar al sofá viendo la tele, entonces hacía un calor monumental fuera en la calle y yo no sabía, o sea, era un aburrimiento máximo. Y bueno, pues soy una persona muy nerviosa y tal. Entonces, lo que me ha provocado tu tete también ha sido, ya no sé si la edad y los hijos también, pero todo en general, pues una madurez laboral, ¿sabes? A nivel de, pues de haber, bueno, pues haber visto todo lo que es un negocio, los nervios del principio, lo histérica que estaba, todo era como que me afectaba mucho, lo que podían decir las clientas me afectaba mucho, lo que podía decir una bloguera me afectaba mucho, la competencia, todo, ¿no? Entonces, para mí, lo más, lo que yo más he aprendido con la empresa ha sido esa madurez laboral, ¿no? O sea, a nivel de comprensión de todos aquellos entes que me rodean y verlos desde una manera más profesional y menos personal, ¿no? O sea, y desarrollar, haber sido capaz de madurar dentro de la empresa a nivel profesional y ser capaz pues, de haberme realizado, ¿no? en ese ámbito, o sea, como... Pues eso, pues como responsable de esta empresa, responsable de todo mi equipo y responsable de un montón de gente que tiene mucho que ver con nosotros, pero de una manera cada vez más calmada, más pausada y más madura. Para mí eso ha sido un reto, porque yo es que soy yo siempre, ya te digo, muy impaciente, muy nerviosa, muy atacada, muy buff, y he cambiado bastante. Me ha hecho cambiar mucho. Supongo que es como cuando los hijos, ¿no? O sea, al final, pues para mí tú te des otro hijo, entonces...
Lo entiendo muy bien, todo lo que dices. Oye, ¿cómo ha sido vivir este proceso siendo madre a la vez?
Durísimo, durísimo, durísimo. Y muy duro, te voy a decir por qué, no por la falta de tiempo que le haya podido dedicar al negocio, que ha sido todo lo contrario, sino el haber podido disfrutar de mis hijos de otra manera. Es una de las cosas que me arrepiento. Si hay algo que me arrepiento durante todos estos años... ha sido lo que te decía antes, ¿no? De esa manera mía de estresarme, de esa manera mía de dedicarle al cliente al máximo, de si una bloguera necesitaba esto, me podía tirar 3 horas hablando con ella, y mis hijos han quedado siempre un poquito al tanto, o al lado, o ¿sabes? Y han notado mi estrés, y han notado mi menos estrés, y han notado mi... Y eso al final es una de las cosas que más me arrepiento, o sea, no todo es oro lo que reluce y evidentemente yo ahí he perdido una parte importante de mi vida. Y cuando miro los vídeos atrás, pues me emociono un poco. Cuando los veo chiquititos digo... Puf".
Ya, ya, qué difícil, Teresa. Yo creo que todas las que nos hemos embarcado en una empresa teniendo hijos, entendemos perfectamente lo que dices y... Bueno, pues qué te voy a decir, entiendo que ellos sabrán perfectamente que tú estabas dedicándote a lo que te tenías que dedicar en ese momento, ¿no? Para sacar adelante claro. Tu negocio, o sea que, pero te entiendo tanto, de verdad. Pero qué difícil, ¿tú te has notado tú más presión, por ejemplo, que tu pareja, o en este sentido?
Sí, mucha más, y ahora llevamos el negocio a la par los dos, pero no hay color. No hay color la presión que yo tengo a nivel de todo, a nivel de, ¿sabes? Incluso como madre dentro de la empresa, de preocuparme de mi equipo, de preocuparme de los clientes, de preocuparme de los proveedores. Yo tengo una sobrecarga mucho mayor. Yo no sé si es por nuestro aspecto maternal que nosotras tenemos o nuestra capacidad que tenemos de ser así, las mujeres en general, que el hombre no es igual, o sea, es mucho más efectivo en muchas otras cosas, no mucho más efectivo, pero bueno, que él es efectivo en unas cosas y las mujeres somos mucho más efectivas en otras. O sea, somos personas completamente dispares a la hora del trabajo y yo lo noto, ¿vale? Lo noto incluso con mi equipo masculino y con mi equipo femenino. Cada uno tiene unas cosas maravillosas, y, o sea, el género, cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero nosotros tenemos un punto de sobrepreocupación, ¿sabes? Y de ese ansia viva porque todos, no sé, por acaparar y que todo salga bien y que todo tal, que ellos son mucho más, viven más felices. O a mí me da la sensación. A lo mejor soy yo, cuidado, a ver si me matan aquí alguno que otro. Pero yo los noto como, no sé, es un aspecto también de mi marido que me ha ayudado también a madurar mucho el relativizar. Yeah. ¿Sabes? Su forma de relativizar también a mí me ha ayudado mucho, porque si yo llego a ser tan loca como he sido, siempre, yo no sé, también, yo ya tengo 45 años y el relativizar hoy en día también me ayuda mucho a nivel mental, ¿eh? Y eso ha sido gracias a él.
Es verdad que las mujeres además nos imponemos, yo creo que más. Sí. Y encima como madres, pues tú misma lo has dicho, ¿no? Que lo que más te arrepientes es precisamente en ese sentido maternal, en tu aspecto maternal, ¿no? Nos imponemos como más carga.
Todo, todo. Yo ahora mismo acabamos de adoptar un perrito y el perrito es para mí. ¿Quién te crees que está detrás del perrito? A ver si hace pipí en este sitio, si hace no sé qué allí, si hace no sé cuánto. Si es que lo sabía. ¿Sabes lo que decís? Es que, pero es que yo cuando oigo algunas que dicen, yo tengo una suerte porque mi marido es el 50%, a mí me apoya en todo. Genial, genial. Me encantaría saber ese porcentaje de mujeres maravillosas que cuentan, ¿verdad? Porque, o sea, yo no sé, y yo estoy casada con un danés y los danés y son implicados, ¿eh? Que ayer él duchó a los críos, les dio de cenar, no te voy a mentir y todo el rollo. Son implicados, pero no un 50-50, ni de coña. Ni de coña. No sé, yo si hubiera acabado con una danesa hubiera sido igual, pero aquí yo soy Mari, me cargo con todo. También es que soy así, si es que ese es mi problema. Por eso siempre me ha costado también mucho delegar en la empresa. Y ahora ya poco a poco, la verdad es que cada vez más tengo un equipo entre que estamos metiendo a gente cada vez más capacitada a nivel ámbitos superiores, ¿no? Más especializados en distintas ramas y tal, pues ya voy delegando cada vez más, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor a mí es que me cuesta. Pienso que no saben hacerlo igual que yo y tanto en casa adentro como fuera. Y a lo mejor también eso, yo qué sé.
Es que, a ver, ¿tú paras de trabajar en algún momento? ¿Durante el día desconectas?
No. Solo cuando hago los deberes con los críos, porque eso ya sí que he dicho que sí. Cuando pasó lo del coronavirus con el confinamiento, le dije a mi empresa, ¿sabes? Le dije a todo el equipo. Digo, esta no es la época en la que debemos de empujar el negocio. Digo, es la época en la que tenemos que estar todos con nuestros hijos y apoyarlos y ayudarlos y no quiero estrés por parte de nada ni de nadie. Digo, ¿por qué no? A lo mejor esto es, no sé, una lección de vida que nos da la vida, un parón que tenemos que hacer y nos va a venir genial a todos. Y es lo que hicimos. Cuando me escribía una estresada, es que no puedo terminar con mi vida, el trabajo, es que si tengo que estar de profesora con los críos, dije, no pasa nada. Soy yo la primera que no estoy trabajando 8 horas diarias, ni 12, ni 16. Tampoco te lo voy a exigir a ti. Estamos con nuestros hijos y es lo que estamos. Y es lo que he decidido. No he podido estar con ellos cuando eran más pequeños. Bueno, sí he estado con ellos, pero no de la manera que me hubiera gustado. Y ahora ellos me necesitan con sus deberes, con sus historias en contar y yo pues ahí corto. Lo que pasa es que no es para descansar, claro. Es para actuar de profesora. Entonces, al final, yo no paro nunca.
¿Os ha afectado? Porque esta crisis, esta pandemia, está afectando muchísimos negocios. Bueno, ya sabes, o sea, no te tengo que contar nada nuevo. Está siendo una crisis y lo que viene. En ese sentido, ¿cómo lo estáis viviendo?
Pues cuando empezó el confinamiento en marzo a finales, pues aquello fue horrible porque las ventas, bueno, bajaron dramáticamente, claro, la gente que iba a estar pensando en comprar nada. Nosotros estuvimos a punto de cerrar la empresa para solidarizarnos un poquito con lo que había pasado. Lo que pasa que entre que no nos cerraba el gobierno y que teníamos muchísimas madres a punto de dar a luz que nos escribían directs como locas, por Dios, vais a cerrar, estaban muy nerviosas muchas de ellas. Mira que encima de lo que está pasando, que voy a dar a luz, estaba esperando a comprarlo esta semana o la siguiente. O lo que fuera. Al final dijimos, bueno, pues no vamos a cerrar, pero tampoco vamos a empujar las ventas. Entonces, lo que hicimos en las redes sociales fue, durante ese mes, entre marzo y abril, acompañar, hablar, estar un poco como de apoyo, hablar, no sé, compartir posts donde explicábamos un poco las normas si vas a dar a luz en un hospital bajo el coronavirus. O sea, un poquito, era un apoyo social, no empujábamos producto. Entonces, durante ese mes, pues vendimos nada, la verdad. Tampoco quisimos hacer ningún ERTE ni nada de eso porque, bueno, nosotros la verdad que teníamos ahí un colchoncillo. Le dije a mi marido, digo, pues si tenemos este colchón es el momento de usarlo para nuestro equipo. Ellos cuando tienen que matarse por nosotros, han matado, pues ahora nos matamos nosotros por ellos porque es la época que nos toca, ¿no? Pero bueno, con la suerte de que pasado ese mes, fíjate, lo que es la vida, es que a veces, bueno, la gente se cansó de tanto coronavirus, tanto meme y tanta historia, y la gente pues quería ver cosas bonitas. Entonces empezaron a escribirnos diciendo, por favor, volver a queremos ver otra vez tus stories, Teresa, queremos otra vez ver los productos, queremos que nos alegren la vista, viene el verano, quiero comprar cosas bonitas para mi hijo. Y entonces fue cuando empezamos poco a poco a retomar lo que es la venta, ¿no? El empuje de producto, el acompañamiento al producto y el enfocarnos. Y las ventas empezaron a subir muy bien. Y muy contentos también porque no solo en nuestra tienda online, sino también en nuestros puntos de venta físicos, que han crecido muchísimo. O sea, yo puedo decir que tenemos unos puntos de venta a los que distribuimos que se han vuelto locos, yo creo, por reinventarse, por activarse en las redes, por hacer bueno, todo lo posible, por estar también ahí con sus propios clientes de sus zonas, de sus barrios, de sus ciudades. Y estamos muy orgullosos de decir que nuestros puntos de venta, muchos de ellos han crecido 3 y 4 veces de lo que habían crecido antes, de lo que, o sea, de lo que nos compraban antes. O sea, que algo bueno están haciendo también ellos por su parte, me da gusto saber que son físicos, o sea, que han sabido moverse en el mundo online para salir de esta. O sea que para mí, bueno, pues estoy muy contenta de poder ayudarles y estoy muy contenta también de que a nivel online pues nuestros clientes sigan ahí.
Bueno, o sea, precisamente además ahora es que está siendo también un momento crítico para un montón de empresas, pero es verdad que hay otras que están haciendo, ¿no? Que están dándose una vuelta a sí mismos para ver cómo se convierten, por dónde salen, ¿no? Porque la supervivencia es lo que tienen, le tienes que buscar otra salida.
Sí, sí, yo lo he visto, a mí la moda me encanta y yo online, en Instagram me meto y yo a lo mejor compro una tienda de Vigo, compro una tienda de Ferrol, compro en Coruña, compro, yo qué sé, en Santander, en tiéndate, ¿sabes? A los niños también ropa, a veces les compro en Barcelona, que si en Zaragoza, eso, que, o sea, yo sí puedo, todas aquellas tiendas que se están moviendo muy bien en redes y que yo a lo mejor alcanzo a conocer y digo, ah, mira, esto lo tiene esta, pues en vez de comprar la tienda oficial de la marca, 20.000 veces antes apoyo a la tienda local que se está moviendo en Instagram y que son de España y que se quede, ¿sabes?, aquí el negocio y los apoyo. Y veo que hay mucha tienda que está trabajando muy bien y nuestro ámbito de bebé, mucho punto de venta que se ha reinventado y que lo está haciendo muy bien a nivel de redes y están vendiendo gracias a esas redes y esas tiendas online que están montando a marcha forzada. O sea, que encantada.
Oye, ¿y es verdad esto que se comentaba del boom del confinamiento? ¿Habéis notado aumento de ventas en los embarazos tras el confinamiento?
Pues todavía no, pero a lo mejor dentro de unos meses, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, dicen, pues sí, debería de tocarnos ya.
¡Claro!
Pues a ver, las rebajas han ido muy bien, la verdad que no me puedo quejar, pero no he tenido muy, la verdad que no he visto las ventas, diciembre para Reyes también ha ido muy bien, pero ha sido más juguetil, tendría que ver las ventas de chupetes cómo han ido estos dos meses.
Claro, porque se comentaba, hablándolo con Clara Ávila, yo creo que era, que ya tendrá que ser cliente vuestra seguro porque ya ha dado a luz, así que ya está totalmente inmersa en el mundo tutete seguro. Y nos comentaba que todo su círculo, o que conocía a muchas amigas que o estaban recién embarazadas o habían salido embarazadas ya de del confinamiento y que de cara a los blogs era muy interesante que la gente de la comunidad de Madresfera lo tuviese en cuenta, porque muchas veces nos van creciendo los niños también a nosotros y pensamos como que ya no nacen niños, ya no se embaraza la gente, claro. Ya no hay temática y se deja de escribir sobre los niños más pequeños.
Sí.
Y mira, me parece muy interesante porque vosotros estáis ahí constantemente y sigue habiendo demanda, ¿no?
Y sí, no. Nosotros ya te digo, de cero a 8 años, bueno, pues ese es nuestro target, evidentemente, pero principalmente son los peques. De cero a 3 años es nuestro target principal y los chupetes están ahí. Los chupetes se siguen vendiendo un montón y bueno, y Vips también se vende muy bien, Tutete se vende muy bien y todas las marcas que tenemos de chupetes, como Lobby también, que es maravillosa, para mí una de las mejores marcas que hay. Y o sea, que se, vamos, no son bajón en ventas chupetiles, ninguno, y en marcas tipo Mushi, que son también de bebé están creciendo lo más grande. No he hecho un estudio exacto de división por perfil y por edad, pero vamos, sería interesante, ¿verdad?, hacerlo para ver si... Sí,
eso, vamos, el estudio nos puede interesar mucho porque sí. Puede traer así conclusiones interesantes.
Pues lo haremos y lo reporto.
Por favor, y me interesa mucho porque me parece, bueno, y además un signo de esperanza. Para todos, sí, ¿no? Que, sí. Porque estamos viendo los datos, parece que cae la natalidad, cada día lo tenemos más complicado, sí, para tener hijos, las madres, no te digo nada. y bueno, para ver que la gente aún así, a pesar de todo, sigue teniendo hijos, es como, gracias, señor. Oye, quería hablar contigo sobre el mundo de Internet, porque me parece que es indivisible de tu tete que vosotros habéis crecido de la mano de las redes y de los blogs y de la comunidad y de lo habéis fomentado mucho y me interesa mucho cómo lo habéis vivido, ¿no? Que, cómo os habéis planteado la estrategia o si la habéis ido cambiando durante estos años, por ejemplo, ¿no? O que me cuentes.
Bueno, al principio fue más una relación como muy de amistad. O sea, yo para mí, con todas vosotras, y sigo teniéndola, siempre ha sido algo de amistad, o sea, de cariño, ¿no? No ha sido tampoco, nunca me lo he planteado como una estrategia pura de marketing. Siempre ha salido todo como, era muy bonito, la verdad, cuando empezó Madresfera y empezó el mundo blog. Sí. Se ha perdido mucho, para mí se ha perdido mucho. Ay. Tengo mucha más desilusión hoy en día porque yo el mundo Iger es un mundo que el otro era como más intenso. Yo lo veía como más intenso, era más puro. No sé, por favor, no me maten aquí las Igers, que no es el fin lo que quiero decir, porque hay Igers que aportan mucho y no es eso lo que quiero decir, pero no lo sé. Hemos pasado de un mundo en el que aportábamos algo de manera mucho más interiorizada, se escribía, se compartía, se hablaba, pero de verdad, ¿no? O sea, eran unas conversaciones como mucho más bonita, ¿no? Era compartíamos experiencias como mucho más transparentes y no sé, me gustó mucho más el mundo del blog y para mí aquello fue un mundo al que le dediqué muchísimas horas de mi vida, a estar muy en contacto con todas las blogueras, a informarme. De hecho, con mi tercer hijo fue gracias a ellas que mejoré muchísimo en amamantar, en el apego. O sea, tú imagínate, para mí me aportaron mucho, ¿no? Yo cuando empecé con todo esto ya había tenido a los dos niños mayores y yo de leerlas, de compartir, de experimentar, no solo aparte pues el que luego ya tuviéramos nuestras colaboraciones a nivel de producto y de tutete y todo este rollo, que lo hacíamos de manera muy desinteresada por ambas partes, también te digo, era más por el cariño, por la relación y por mil cosas, también a mí me aportó mucho, esa época me aportó muchísimo y fue muy sencillo también aportar el valor de todas estas mujeres dentro de nuestras propias redes, enriquecía muchísimo. Yo veo que se ha perdido un poco y nos hemos metido mucho en un mundo visual, para mí mucho más superficial, llegando a aburrirme en algunos casos, no me siento motivada. No sé, estoy a veces muy perdida dentro de Instagram en buscar perfiles que realmente me aporten aquella experiencia o aquel alma, ¿no? Que ahora mismo veo que no me cuesta encontrar. Se comparte mucho el día a día, pero a veces no es un día a día muy auténtico, como lo era antes, ¿no? O sea, cuando compartías tu experiencia con cómo te había ido el parto, cómo te había ido aquello, el pecho, o el no sé qué, o... No sé, ahora parece como que toda la información más inmediata, más visual, más estética, más superficial, ¿no? No sé. A mí me cuesta encontrar algo que me llene de verdad ahora mismo. A título personal, como sí, empresa, sí. Como empresa, desde luego que nos llevamos, o sea, tenemos unas relaciones maravillosas, seguimos teniendo relaciones maravillosas con las blogueras que ahora son instagramers, como con nuevas solo pura instagramers, hay gente maravillosa. Y es verdad que son muy bonitas, que comparten cosas bonitas de su día a día y todo este rollo, pero no sé, yo viví la época de Madresfera en sus comienzos y me quedo con aquello.
Ya, la verdad es que la nostalgia es inevitable. Yo también recuerdo con mucho cariño los principios y esa comunión que existía, ¿no? Esa conversación real, que yo creo que se ha perdido mucho esa conversación real. No, ahora sí. Son interacciones.
Sí, ahora son interacciones como más inmediatas, más, ¡ay, estás divina, qué guapa estás! ¡Ay, qué mono el niño! ¡Ay, qué no sé qué! Pero no hay esa conversación, que está muy bien, si yo no digo que no. Lo que pasa es que yo creo que seguimos a tantos perfiles que a veces para poder estar en todos los perfiles y demostrar tu cariño o tu atención a ese perfil, la conversación es más inmediata, es más corta. Antes era como más... Aparte se utilizaba Twitter, que al final Twitter... también nos permitió una comunicación muy en la que nos, al final nos metíamos varios, había una interactividad muy, muy, muy agradable. Bueno, a mí me gustaba muchísimo. Yo creo que Instagram, esa interactividad que tenía Twitter de que de repente se unía otra a la conversación y luego otra y luego a lo mejor Madre Esfera y luego no sé quién y estamos ahí 40 hablando al mismo tiempo, pues es más difícil de alcanzar una red como Instagram. Eso también es verdad. Entonces,
sí. Sí, sí, totalmente. A mí, ya la gente que nos escucha ya sabe que para mí Twitter es como, ah, Twitter. Y eso que no, que también tiene lo suyo Twitter, pero es verdad sí. Que me siento más cómoda en Twitter que en Instagram. Instagram me cuesta. Estamos porque hay que estar, igual que sí. Tienen que estar las marcas, pero es verdad que no encuentras esa conversación de varias bandas, ¿no? Y es difícil de verlo. Pero bueno, al final es la evolución, ¿no? Yo, sí, de todas formas, seguimos animando a que la gente escriba, por favor, que los blogs siguen ahí. Y de hecho tendría que tener más valor, incluso ahora mismo, el blog, como algo de peso, ¿no? Eso que queda, que sigue quedando. Los posts vuestros en vuestro blog de Tutete siguen quedando de consulta para el resto de los años. O sea,
claro, es que yo lo que considero muy importante, bueno, Instagram es una herramienta visual muy buena, pero yo creo que tiene que apoyarse siempre de algo de contenido. Tenemos que apoyar un contenido detrás, ¿no? Está muy bien compartir tu día a día, está muy bien compartir tus experiencias diarias de tu hijo, hacer un, bueno, pues para mí un reality show de tu vida, ¿no? Dentro de Instagram, pero a veces a mí se me queda corto, ¿no? O sea, se me queda corto a nivel de saber un poquito más de ti y es verdad que aquellos perfiles de Instagram que luego comparten un post de decoración o comparten que han hecho aquí en la casa una manualidad con el hijo, pero igual, es verdad que para mí son mucho más enriquecedores como usuaria, incluso como marca, que quedarnos simplemente solo en lo visual, lo visual, lo visual, lo visual y cuatro frases, ¿no? No sé.
Sí, es que además ahí, si haces una búsqueda rápida en Google, tienes artículos llenos de frases que para compartir en Instagram. Te lo ponen así, ¿eh? Frases positivas para compartir en Instagram. Y luego no tienes más que buscar esa frase que aparecerá en algún perfil con una foto que no tiene nada que ver. Porque hay que poner una foto todos los días.
Yo es que esos perfiles que empiezan Sunday mood, Monday vibes, Tuesday happiness. Es como, ¿sabes? Como, me estás aportando... ¿Qué me estás aportando? Lo guapa que vas hoy vestida y poco más, ¿no? Pero claro, yo hay usuarios que consumen eso, pero yo no. Yo,
claro, y las marcas...
Como usuaria quiero más.
Y como marca, porque me interesa mucho en este sentido, porque en ocasiones se dice, bueno, es que las marcas son las que muchas veces motivan ese tipo de... que se genere esa... que solo buscan los followers o solo buscan gente que tenga perfiles, pues influencers con millones de seguidores. Vosotros como Tutete, como marca, ¿qué es lo que buscáis en quienes queréis que sean vuestra marca, vuestra imagen?
Nosotros hemos establecido un mínimo de visibilidad, ¿no? De entre los 5.000 y los 10.000 seguidores, porque si no también es una locura. Nos escribe mucha gente con 200, con 300, con 500 y al final hay que cortar por algún lado. Aunque a mí nunca me gusta cortar así. Yo con el mundo blogueril nunca he hecho eso, nunca. Podía colaborar con un blog que leyeran 30 personas diarias que con otro que pudieran leer 4.000. Pero es verdad que en el mundo de Instagram ha sido tal proliferación de perfiles que ha llegado un momento que hemos tenido que decir unos mínimos, o sea, cuantitativos, ahí partimos. Bien, pero una vez que yo tengo esto, para nosotros pueden entrar varios factores. Uno, que tengamos una relación con esa persona de toda la vida, que nos encante de siempre y aparte que ha tenido una relación continua con Tutete, que tiene sus seguidores de toda la vida, que tiene una madurez, ¿vale? Que nos pasa con bastantes perfiles desde Madresfera. O sea, desde la época solo blog, o sea, muchos de Madresfera, que en Instagram también... se han seguido moviendo y están ahí. Y luego, las que son más puro y es que han salido más nuevos y tal, pues hombre, siempre cuentas que estén cuidadas, trabajadas, que haya una especie de, pues que tenga un público que le siga de verdad, o sea, que haya un poquito, que haya una interacción, que haya un engagement y que la persona en cuestión también tenga un perfil un poquito afín a nosotros, ¿no? Evidentemente, si además esa persona genera un contenido que ya nos parece lo más a nivel de lo que sea, pues ya fantástico, ya me da igual que tenga 8.000 seguidores, que tenga 5.000, yo no necesito que tenga 200.000, porque muchas veces, muchas pequeñitas tienen mucho más efecto a nivel de word of mouth, ¿sabes?, que a lo mejor un impacto de una de 200.000 seguidores. Lo que pasa es que nosotros muchas veces que tenemos también mucha relación con las grandes ya también de amistad, es que...
Claro.
Entonces, muchas veces dicen, venga, pues me llevo muy bien con tu Tete, me interesa esto, voy a hablar con ellos. Entonces, al final, pues bueno, pues venga, vale, pues, ¿sabes?, cedemos con esto, con ellos, porque también ya tenemos una relación de cariño y de amistad muy, muy fuerte, independientemente de que tenga sus 200 o sus 300.000 seguidores, que estupendo. Pero vamos, no miramos, cuando estamos analizando los perfiles, ya te digo que siempre son, si el contenido es bueno, su perfil está cuidado, y además es una persona pues con la que tenemos una buena relación, pues estupendo, adelante. Eso nosotros como marca.
¿Tenéis muchas peticiones? ¿Os llegan muchas solicitudes
muchísimas,
de colaboración?
Muchísimas. Todos los días, ¿no? Y un montón. Entonces, claro, tampoco somos ricos a nivel de decir puedo con todo el mundo, ¿sabes? Entonces, a veces es muy difícil. Es muy difícil. Muchas también muy pequeñas, muy chiquitita, 200, 300 seguidores, y es como cuentas privadas que dices, pero, ¿sabes? Al final quieres atender a todo el mundo y no llegas y estresa. Entonces, es complicado.
Es el lado quizás más estresante de las redes, ¿no? Esa parte de presión, ¿no? De haznos caso, escúchanos, contéstame.
Sí, hay gente también que contacta con de malas formas, como yo me lo debo, ¿sabes? Como yo me lo merezco a mí misma. Y entonces, como, si ya entramos por ahí, va a ser que no, ¿sabes? Sí, es verdad, es verdad. Hay gente que es como yo me lo merezco, porque yo, mira, que soy esta y tengo esto y tengo aquello. Es como, vale, muy bien, pues para ti, ¿sabes? nosotros, ante todo, es que la relación de cariño que tenemos con las de siempre. O sea, bueno, es que siempre es así.
Y ellas con vosotros, ¿eh? Porque la verdad es que es así, no es peloteo, de verdad, ¿eh? Que es así, o sea, no solo tenéis que entrar, daros un paseo por Twitter, por ejemplo, por redes, así, y ver un poco las menciones, y es como el clásico al que hay que acudir para consultar a ver lo que se lleva esta temporada, porque además marcáis tendencia, hija mía, es así. Traéis lo más nuevo, lo más bonito, siempre está
así. Sí. Nos matamos. Algunas veces metemos un poco la patilla, pero bueno.
¿Por qué?
Bueno, porque hay veces que traemos cosas demasiado... Mira, nos ha pasado. Mira, hay una marca que se llama Mylek, que nosotros tenemos ya pues 13 años, creo. Cuando lo trajimos al principio, bueno, nosotros estamos enamorados de la marca. Pues fue un desastre. No había ni Dios que la comprara, pero ni Dios. Y sin embargo, a veces nos adelantamos demasiado. Y sin embargo, hoy en día es una de nuestras top ventas. ¿Sabes? O sea, es muy curioso a veces, como a veces el consumidor en España, nosotros traemos cosas del extranjero que lo estaban petando. Lo que pasa es que es verdad que ahora con Instagram y con las redes, a nivel global, se mueve mucho, las marcas se mueven mejor y están como más visibles, y eso permite que el usuario sea también, esté como más preparado para el consumo de determinadas marcas, que cuando las traemos aquí al país, pues ellos ya la conozco, ¿sabes? Y están como más preparados para consumir. Pero es verdad que en nuestros comienzos algunas cosas eran como, vamos, no había manera. Nos adelantamos 30 pueblos.
Bueno, que somos clásicos al final también, ¿no? Sí. Parece que con el tema bebé, es verdad que aquí ya me voy a moda, pero también en vajillas o en puericultura era más la cosa clásica, ¿no?
Sí.
Que quizás... pues lo que ya estamos viendo ahora, estos tonos pastel, no, yo qué sé, es que estamos viendo materiales, ¿no? Materiales super, muy sostenibles, estáis dando la vuelta a los materiales normales, el plástico.
Sí, totalmente, trabajando ya con, si son plásticos de alto nivel, y si no con materiales como la silicona, o ya nos vamos a madera, Sí, totalmente. O sea, son ya materiales mucho más amigables con el medio ambiente y también con el ser humano, claro.
Sí, yo creo que habéis conseguido introducir una necesidad o una manera de mirar la puericultura de otra forma distinta, ¿no? Ya no tanto solo como esto me hace falta, sino que además, aparte de que me hace falta, es que quiero que sea bonito.
Que sea bonito. Es que cuando nosotros empezamos, la puericultura era muy fea. O sea, la puericultura, tú ibas a unos supermercados o te ibas a una farmacia y era como muy, bueno, quitando a lo mejor algunos chupetes que había en farmacia muy monos, pero prácticamente te ibas a vajilla, te ibas a todo tipo de accesorios, baberos, tal, y era todo muy, yo me acuerdo, y mucho plástico amarillo, verde, rojo, yo me acuerdo que yo decía, pero vamos a ver, yo no tenía hijos, pero si algo he tenido claro es lo que me ha gustado en esta vida. Y yo siempre decía, pero qué cosas más horrorosas, estos tonos no pueden ser. Y entonces ha sido siempre muy mucho el buscar irme al extranjero, irme a Nueva York, viajar muchísimo y el buscar siempre aquello que yo dijera, yo se lo pondría o lo utilizaría o me pega, ¿no?, en mi estilo de vida. Y es verdad que luego Instagram pues y las redes han ayudado mucho también a visualizar este tipo de cambio. Incluso en la decoración yo he notado que en España, algo que no le prestábamos tanta atención al mundo de la decoración de interiores, las redes, en especial Instagram y Pinterest, han influido muchísimo también en cómo queremos vivir dentro de nuestras casas, ¿no?
Bueno, y más este año.
Sí, sí, muchísimo. Claro, ya ni te cuento. Pues igual, porque nosotros hemos ido en España siempre de lo que se ve para afuera, o sea, la ropa, el carrito, el coche, lo que sea, ¿no? Pero todo lo que hemos usado dentro como que nos ha importado, no que nos haya importado menos, pero que no era tan importante. Pero es verdad que las redes han dado un paso a visualizar también mucho pues todo aquello que también usamos dentro de casa. Y al final la gente también pues quiere compartirlo, ¿no? Y eso también hace que se caliente en la cabeza por buscar cosas bonitas.
Voy a ir ya haciéndote las últimas preguntas porque sé que tienes el tiempo ahí justo, pero sí que me interesaba ver contigo, porque ya que vosotros, bueno, pues al final también veis un poco lo que pide el mercado, en cuanto a la distinción de entre niño y niña, ¿habéis visto una evolución en las peticiones de los clientes? ¿Os han demandado que tengáis, bueno, pues no hagáis distinción entre el rosa y el azul? Me interesa mucho si habéis visto esa evolución.
Hombre, claro que sí. Toda nuestra web, si te fijas, hay muchísimos productos rosas con nombres de niño. Al principio, cuando empezamos hace 15 años, pues bueno, evidentemente se hacía sin querer. Cogías un pack de colores azulados y ponías el nombre de un niño en él. Y el pack que llevaba el rosa, pues ponías un nombre de una niña. Ha pasado el tiempo y hemos ido incorporando cada vez más lo que es la personalización dentro de la web o el bordar ejemplos en el que tú pones Juan en una mochila de unicornio. Es verdad que en Twitter también se nos reivindicó a través de baby machismos y algunas personas que se mueven en Twitter, bueno, pues reivindicando esto, que me parece muy bien, y no caímos en cambiar aquellos chupetes que teníamos de antaño, que los cambiáramos y que le diéramos otra visibilidad. Fue decírnoslo y nunca más, o sea, lo cambiamos todo, nos dieron las gracias en Twitter, esto se hizo y a partir de ahí no ha habido jamás más problemas en ese ámbito con nosotros. Todo lo que fabricamos lo fabricamos con esa idea. Evidentemente el rosa es un color top ventas en nuestra web, pero como siempre decimos, ¿quién dice a quién que un niño que no puede llevar una mochila rosa? ¿Por qué? Rosa tiene que existir. El rosa tiene que seguir existiendo. Entonces, lo único que hacemos es le damos esa visibilidad al rosa con cualquier nombre. Y punto pelota. Y en las redes muchas veces es verdad que a lo mejor si hemos sacado, imagínate, dos productos, los nuevos termos, hemos sacado uno que es color menta y otro rosa. Y a lo mejor te viene alguien y te dice, ya estamos con la dualidad de colores. No, perdona, no. Aquí nadie ha dicho que el termo rosa tenga que ser para María y el termo menta para Juan. Nadie te lo ha dicho en la red. Cada uno ya es con los ojos con los que lo mira. ¿No? Otra cosa es que yo te ponga en toda mi web los chupetes rosas siempre con nombre de niña. Eso es otro cantar. Ahí sí que estoy de acuerdo que no está bien. Entonces, pues esto se ha modificado.
No, me parece súper interesante esto porque al final, bueno, todos aprendemos, ¿no? Y esto que comentas, la escucha en redes a lo que la gente te va diciendo también es fundamental. Claro, ¿no? Y que los tiempos van cambiando, afortunadamente, sí. y que se va avanzando. Pero que a mí el rosa me encanta. Mira, Madre Esfera es rosa.
Yo soy Mary Rosa, a mí mi color favorito. O sea que...
Y que al final es una cuestión de que podamos elegir, así que me parece, sí. Bueno, pues un ejemplo buenísimo. Teresa, podría estar hablando contigo horas porque es interesantísimo todo lo que nos cuentas, pero sé que no debemos porque estás súper ocupada, pero te agradezco un montón que te hayas acercado por aquí porque ha sido un placer escucharte, de verdad que yo creo que habría que escucharte más. Es verdad, lo que pasa que como al final, pues es lo que tiene, que tienes que estar dirigiendo una empresa y criando a tus hijos y viviendo, porque aparte tendrás que tener tu tiempo libre, pues claro, no estás en el foco en muchas ocasiones o no estás hablando en muchas ocasiones, pero se te tendría que escuchar más, igual que se tiene que escuchar más a muchas mujeres que están dirigiendo empresas.
Sí, empresas
españolas, de trayectoria ejemplar. Y que creo que se tienen que escuchar más estas voces.
Estamos siempre muy en silencio. Yo cuando me sacan a mí todo el rato, en mi región me sacan todo el rato las noticias, y yo digo, sí, hay un montón de mujeres como yo. Pero es que no, están siempre en silencio, son como monarcas de la sombra, ¿sabes? No sé. Estamos trabajando como locas y no se nos oye.
Así es, hay que hablar, amigas, y yo sé que esto sacar un ratito es complicado, pero de verdad que hace mucha falta escuchar estos testimonios, escuchar a gente como tú, que con sus luces y sus sombras, y nos cuenta lo bueno y lo malo, y que se han atrevido, y que se han equivocado o han acertado, y que nos lo cuentan, porque da ejemplo también a muchas mujeres que están ahí, que no saben muy bien si lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no sé qué hacer, no sé si atreverme. Bueno, pues tener más referentes es súper importante. Así que yo te agradezco un montón tu tiempo, Teresa. Te agradezco muchísimo, como madresfera también, el habernos acompañado y ayudado y apoyado en estos años. De verdad, es importantísimo para nosotros. O sea, que no puedo darte las gracias más fuerte. Y que espero que tu Tete siga ahí, pues contándonos las tendencias y ayudándonos a elegir cosas tan bonitas como las que tenéis, pues por muchísimos años más.
Pues muchísimas gracias a ti, Mónica. El placer es nuestro estar siempre a vuestro lado, siempre. Ese es el placer máximo.
Pues muchas gracias y ya sabéis todos los que nos escucháis que tenéis a tutete.com ahí siempre disponible en todas partes para encontrar cosas preciosas para los niños. Es una un poco perdición, ya te digo, porque entras y siempre acabas saliendo con algo, porque es todo muy bonito. Y tenéis millones de posibilidades. Y si tenéis que hacer algún regalico, que tienes algún nacimiento cerca, cosas que tenéis ahí, súper interesante, súper bonito, y siempre vas a quedar bien. Así que, y útiles, muy útiles también, que no se regalan cosas que no sirvan para nada, cosas muy útiles. Teresa, un abrazo enorme, enorme, de verdad.
Igualmente.
Nos vemos por las redes y a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí, muchas gracias y volvemos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Hasta luego, Mariano. Adiós.